Una de las obsesiones compartidas por el psicoanálisis y también por la política o la historiografía es reconocer el origen de algunas situaciones. Tengo para mí, y lo he dicho muchas veces, que la conformación de las clases sociales que integran la Argentina dan algunas claves para el devenir de la patria en su conformación, e insistiendo sobre aquello que siempre digo, la Argentina nunca fue un punto de partida, la Argentina siempre fue una meta, un punto de llegada, y a veces a uno le da la impresión de que no hemos llegado. Voy a ir a un antecedente muy remoto de todo esto, encarnado en la figura de Manuel Dorrego, un hombre de acción, un hombre de una familia proveniente del Portugal, que por supuesto tuvo su cuarto de hora muy importante en la política porteña cuando se convierte en gobernador legítimo, en la legitimidad de aquellas épocas, de Buenos Aires. Y él tiene un discurso muy famoso en el debate por la Constitución Unitaria en 1826, donde se cuestionaba el voto. Y Dorrego dice en ese discurso maravilloso, dice: he aquí la aristocracia, la más terrible, porque es la aristocracia del dinero. Échese la vista sobre nuestro país pobre. Véase qué proporción hay entre domésticos, asalariados y jornaleros y las demás clases, y se advertirá quiénes van a tomar parte en las elecciones. Excluyéndose las clases que se expresan en el artículo, es una pequeñísima parte del país que tal vez no exceda la vigésima. ¿Es posible esto en un país republicano?, se pregunta nuestro héroe, nuestro prócer Dorrego. Y, por supuesto, termina diciendo: a ver, sería fácil influir en las elecciones porque no es fácil influir en la generalidad de la masa, pero sí en una corta porción de capitalistas. Y en ese caso, hablemos claro, el que formaría la elección sería el banco. Dice esto Dorrego antes de ser electo gobernador. ¿Y después qué pasa? Aparece un hombre, conocido como la espada sin cabeza, Juan Galo Lavalle, hombre valiente sin la menor duda, y hombre muy influenciable también. Lo captura Dorrego, corre el año 1828, lo captura un 1 de diciembre, el día de Santa Lucía, 13 de diciembre, lo fusila y se establece una de las primeras discontinuidades en lo que será la historia de la conformación del poder y la legitimidad del poder y la conformación de las clases. Aquello que bien se podría narrar así:
han fusilado a Dorrego, la patria está desangrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Revuelo de ponchos rojos, palau de la guardia el monte. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden.
Ya viene don Juan Manuel, cantaba Rimoli Fraga, trayendo la paz y el orden. Y efectivamente, más allá de lo que se pueda achacar al gobierno de Rosas entre el primero, 1830, después 1833, hasta la batalla de Caseros, don Juan Manuel de Rosas estableció orden, cosa necesaria en aquellos años, y trató de conformar una unidad y se encargó de las relaciones exteriores de la Confederación. Ahora bien, también uno debe decir, en honor a la verdad, que concedió muchos privilegios a cierta clase a la que estaba vinculado, vamos. Juan Manuel era Ortiz de Rosas. Se escapa de la casa, se pelea con los padres, bueno, será Juan Manuel de Rosas, pero se va a laburar a la estancia de los Anchorena, que eran sus primos hermanos, y de ahí le cede buena parte de estas historias. Ahora, ya previamente hemos visto que el origen de las clases principales en la Argentina era burgués, o sea, nunca fue demasiado nobles y exclusivistas, no jorobemos. Durante la colonia era muy reciente la estabilización social como para que se obstaculizase la aparición de nuevos ricos. Al contrario, mirá que abone, formás una colonia, garantizate que haya ricos. Y esto pasó en Australia, donde eran presos y prostitutas los primeros pobladores, y pasa en cualquier parte. Ahora bien, digamos que incluso un tipo medio mulatón, Bernardino Rivadavia, no es de mis favoritos, macho, te lo digo desde ya, por supuesto. Una de sus jactancias era haberse casado con la hija del virrey del Pino, Dios mío. Bueno, ahora, las sucesivas clases, capas de la burguesía comercial se iban integrando a la clase alta según ascendían económicamente. Pero ojo, porque hasta los bolicheros de campaña, o sea, los tipos que tenían la pulpería, y no quiero nombrar a nadie, en la pampa abierta, iban logrando meter a sus hijos o a sus nietos en ese tipo de conformación de privilegio. La estancia iba dejando de ser un complemento del comercio, pero empieza a ser fundamento de la riqueza y de la posición social. Empieza a estar bien tener tierras. Voy a decir, nombrar un nombre al azar, pero no ofender a nadie. No conozco a ninguno de los Ugarte. Familia decente y principal desde hace largo tiempo. Nacen así, digamos. Un vasco notable, un tipo de laburo y qué sé yo. Bueno, sale un hijo. Un hijo que es un jurista, un abogado, qué sé yo. Bueno, primera promoción en la clase social. Y después, ya en la primera mitad del siglo pasado, empieza a integrar ese grupito que también integran, perdónenme los muchachos de estas familias que están en la ciudad rural, los Unzué, a formar parte de ellos, que tampoco vienen de la burguesía de los siglos XVII y XVIII. No jorobemos. Nobles no había por acá. Viene Caseros, o sea, aquello que derrocará a Juan Manuel de Rosas, a quien mentábamos recién. Y hay otras incorporaciones. Digamos, queridos amigos de la América Latina, que ha habido mucha literatura de los expatriados, los exiliados, los unitarios, los enemigos, o los enemigos de Rosas, no todos unitarios, muchos federales también, pero la literatura la hicieron los unitarios, que han hecho creer durante mucho tiempo que eran, a ver, la gente fina, decente y principal, minga. Ya en la época de Rosas, la propiedad de la tierra había pasado a ser, digamos, un rasgo de aristocracia mucho más importante que el comercio. O sea, a ver, cuando Rosas habla de agiotistas y especuladores del puerto de Buenos Aires, es porque ya se ha establecido una diferencia entre la clase estanciera y los comerciantes, pero sobre todo a favor de la clase estanciera. En principio, digamos que, a ver, la clase agropecuaria había sido la base de sustentación del Partido Federal. No jodamos, esto hay que entenderlo, pero del Partido Federal porteño. Ahora, hubo una parte de ellos, y miren cómo nos conectamos a través de las etiquetas, de los nombres, a la historia más reciente, más palpable. Hubo una sublevación, los Libres del Sur. Hay un partido que lo llaman las Liebres del Sur, vaya uno a saber por qué, no lo digo yo. Pero se alzaron estos, los Libres del Sur, contra el tirano. El primero de los tiranos, porque después ya vendría el general, ¿no? Porque la política nacional perturbaba con los bloqueos a Francia, Inglaterra y qué sé yo, el comercio exterior, que afectaba el valor de las haciendas. Ahí es donde se cruzan, muchachos, chicas, los intereses de las clases dominantes con el poder también. Ahora bien, digamos, se pierde Rosas el apoyo de los grandes terratenientes y enseguida los tipos se incorporan después de Caseros salvando a los vencedores. Son todos macanudos. No sé cómo habrá sido después de la caída de Perón, pero me lo imagino bastante bien. Sé qué cosas pasaron cuando dejó de estar en posesión del poder el gobierno anterior a este. Digo, de golpe algunos se dan cuenta de los desatinos que habían cometido otros. Aclaro, además, y que sea bien clarito, no es mi caso. Pero bueno, digamos que cuando hubo conflicto con el gobierno de Paraná, estoy hablando de post-Casero, muchachos, no joroben ahora, bien, muchos de los rezagados en arrepentirse se dieron cuenta y se metieron por la brecha. A ver, aquellos que no lo hicieron, aquellos que no se cambiaron la camiseta, pagaron primero un luto social brutal y después quedaron marginados de la clase alta, aun si pertenecían a ella. Y esto fue durante varias décadas. Digamos que hubo una especie de solución de continuidad con la permeabilidad de la clase alta en la crisis del 80. Estoy hablando de, a ver, aquella crisis que dio la generación luminosa y todo lo demás, como consecuencia política de la derrota de los porteños, ¿no? De los viejos porteños. Bueno, con el general Roca, a quien tantas cosas hay para criticarle, hay alguna que no, entran a la esfera política nacional figuras, sí, de gente decente y principal, pero ¿sabes con qué defecto? Eran provincianos, loco. Eran parte de los 14 ranchos. A ver, después de Pavón, de la batalla de Pavón, de la defección de Urquiza, solo habían contado los porteños y los aporteñados, porque también tenemos bastante. ¿Se acuerdan de un presidente de la República reciente que había nacido en Córdoba, un tal Fernando? Bueno, era de Córdoba el hombre, pero más aporteñado, imposible. Bien, el asunto es que ahora había una liga de gobernadores y también el caudillo del ejército era un provinciano. Ojo al gol. La clase alta, porteña, por supuesto, resistió la incorporación de estos tipos. pese a que por su origen, y fíjense, hablo de tucumanos, de santiagueños, de cordobeses incluso, por su origen tenían mejor alcurnia que muchos de los macanudos que estaban ahí en digamos, la cumbre de todo esto. En todo caso, digamos, a la oposición que había ciudad campaña en cada provincia, identificada con la oposición, digamos, gente decente, plebe en lo social, se corresponde a la posición del puerto. En esta ciudad, la ciudad de la luz, en la París del Sur, de la Reina del Plata, se hablaba de los 14 ranchos. Los 14 ranchos eran las provincias. ¿De quién te crees que estaban hablando los tipos que gobernaban en ese momento? Tan parecidos a los de ahora. Bien, el asunto siguió funcionando de esta manera y se fue mezclando una cosa con la otra. Y ahí aparecieron esos tipos que se las daban de high life, es decir, tipos de la alta clase social y que se olvidaban de su origen. Buena parte de los que hoy se pasean por los salones de la sociedad rural y miran con la nariz para arriba a los laburantes venían de bien abajo, niños bien.
Niño bien, pretencioso y engrupido, que tenés berretín de figurar. Niño bien, te llevas dos apellidos y que usás de escritorio el Richmond Bar. Vanidoso, la vas de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá. Mientras tu viejo para ganarse el puchero todos los días sale a vender painá.
Gracias, Tita Merelo, por esta maravillosa pintura. Efectivamente, pintaron muchos de esos, pero digamos que la verdadera clase alta con el tiempo se fue aislando de la vida cívica. O sea, la jefatura de los partidos conservadores, que estoy hablando del Partido Conservador, acá el Partido Demócrata de Mendoza, los famosos gansos de Mendoza, y ahí ustedes saben, muchachos, de aquí, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, cuáles son, los grandes apellidos se prestaban ocasionalmente como banderín. A ver, somos gente de, qué sé yo, tiene que pasar bastante tiempo para que se formulara la aparición de figuras como Leandro Alem, descendiente de un mazorquero, o sea, hijo de un mazorquero ajusticiado. Leandro Alem, padre, con N, al final, era ladero de Cuitiño, Cuitiño, el hombre de la mazorca. Bien, en todo caso, digamos que los devotos, los soldati, igual que los Santa Marina, los Pereda y tantos otros, se habían ido metiendo en lo que es la aristocracia argentina. Dios los perdone, porque me da una vergüenza ajena. El asunto es que estas clases se desvincularon de la conducción de los partidos políticos y también se desvincularon de la milicia, donde solo, por alguna excepción, empezaban a aparecer sus apellidos, porque se consideraba, digamos, que era un oficio menor el de las armas. Había que dejar entrar ahí a los inmigrantes para que después hicieran el trabajo sucio de las clases dominantes. Por supuesto, aquellos descendientes de los que se habían elevado por el camino de la espada, que en su mayoría eran próceres realmente respetables, ahora preferían la imagen de aquello que nosotros los británicos decían, llamamos el landlord, el dueño de la tierra, o incluso la del a gentleman farmer, un caballero agricultor como aquel en el que se convertiría Rosas en su exilio en Southampton, en Inglaterra. Cualquiera de esas figuras era mejor que la del soldado, así tuviera todos los galones que quisieras. En el conflicto de la Patagonia, y eso que ya es entrada a la presidencia de Yrigoyen, se ve cómo este fulano, Varela, es recibido y cantado, pero casi con esa especie de ternura con la que se le habla al capataz que reprime a los peones pese a ser un cabeza como ellos. No sé si soy demasiado claro. Digamos que la clase alta pasó a ser justamente una especie de clase dominante y el ejército como un ejército de ocupación. ¿Para qué negarlo? Pero, viste cómo es la democracia de jodida, a veces permitía cosas extrañas. Les voy a contar, para cerrar esta genealogía, una historia que pasa, a ver, allá por el 28, más o menos, será esto. Tiene que ver con operaciones políticas que a mí me interesa destacar especialmente. El asunto es que hacia 1828, bueno, había ganado en el 16 Hipólito Yrigoyen, 1916-1922, entra Marcelo Torcuato de Alvear como presidente, 1922-1928, y vienen elecciones internas en el radicalismo de vuelta. ¿Y qué pasa con la izquierda? Porque ya había una izquierda consolidada, había un partido socialista, había un partido comunista. Bien, En el socialismo, que iba adquiriendo más, dimensión en el reclutamiento de militantes, empezaron a ver que había permeabilidades que la izquierda todavía hoy permite. Y entonces, ¿qué pasó? A ver, el Partido Socialista ve nacer adentro de sí mismo una línea interna. A ver, ¿saben quiénes eran los líderes de esta línea interna? Se llamaban Antonio de Tomaso, por ahí no les suena. ¿Y Federico Pinedo? Federico Pinedo seguro que les suena. El asunto es que hay elecciones internas, enfrentan la dirección partidaria y como pierden, se escinden y forman el Partido Socialista Independiente, de Tomaso y Pinedo. Por supuesto, este partido, ¿a dónde iba a conducir su rumbo? Aliarse con las fuerzas de la derecha más recalcitrante. Estoy hablando de, por un lado, el Partido Conservador, pero además el Partido Radical, que ya tenía sus orígenes, digamos, marcados por alguna forma de decisión, que era el Partido Radical Antipersonalista, o sea, los contras de Irigoyen. Saben que también pierden la interna dentro del partido, también pierden las elecciones nacionales, vuelve a ser electo don Hipólito Irigoyen, y así, pese al contubernio ahí, asume la presidencia, pero claro, viene el golpe de Uriburu, de un pobre infeliz llamado Uriburu. Y entonces estas fuerzas de derecha, pero con marbete de izquierdas, van a mostrar la hilacha para pasarse del todo al bando de la derecha. No sé si les suena de algún lado, pero son el sustento de lo llamado la concordancia, que es la base que va a llevar a la presidencia al general Agustín P., de lo que ustedes quieran, Justo, 1932, de ahí empieza la década infame y empieza toda esta historia, el contubernio, la conformación de la aristocracia, la división de clases, los quiero y no puedo. Digo, ¿cómo hacer para no ser devorado por una enorme tristeza?
En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste.
Claro que vos no pediste la guerra, madre tierra, ni vos que me estás escuchando. Chicos, chicas, digo, estamos en el corazón de una semana, además, que implica quizás lo más reconocible del comienzo de nuestra nacionalidad. Voy a hablar hoy, claro, que yo le digo, para ustedes hoy es domingo a la noche, lunes, ya ha empezado el lunes, para mí es miércoles, jueves recién. Estoy de vuelta con mi amigo Javier Chiavone y lo quiero destacar porque este programa se hace de a muchos, pero sobre todo de a dos, macho, y te lo explico bien, el compañero Chiavone y yo. Digo, quiero insistir en esta semana y en la que viene con las cosas que presidieron a la Revolución de Mayo. Porque Saavedra, que era un hombre de vista corta, digamos, de pobres metas y qué sé yo, decía que la culpa de la aparición de figuras como Moreno, Belgrano, Castelli, era influencia de la Revolución Francesa. Sin embargo, había habido hechos que no podía ignorar. Quiero nombrar algunos solo para empezar a hablar hoy de eso. La Revolución Norteamericana, 1770-1783. En Irlanda hay, a partir de ese año, tumultos que además buscan la separación de la isla y sobre todo cuestionan la opresión inglesa. Hay revolución en 1787 en las Provincias Unidas, que así se llamaban los Países Bajos, que hoy vos nombrás como Holanda. Sí, allí donde hay una reina argentina. ¿En serio crees que es argentina? Bueno, el asunto es que, por supuesto, después hay revoluciones democráticas en lo que hoy es Suiza y también en Austria, que fracasan por una intervención armada que es extranjera, como siempre. En Suiza, 1781. Entre 1772 y 1789, el rey de Suecia, loco, es el que se alza con los burgueses y campesinos contra la nobleza y transforma el régimen de una manera hiperdemocrática. Bueno, la Revolución Francesa viene después. En el 1794, la Revolución Polaca. Después vuelve a estallar la Revolución Belga. Después viene la Revolución de la Alemania de la zona de Renania. Después viene la entrada de las tropas francesas en Holanda y surge la República Bataba. 1796-1799 hay revolución en varios estados italianos. En 1799 triunfa la revolución en Suiza y se crea la República Helvética. ¿Sí? Entonces, en 1801 se llevan los grandes principios de la Revolución Francesa a Grecia y de ahí hasta los Balcanes, a Malta, a Egipto, a Siria. Bien, estos principios alcanzan la Europa Central, Polonia e incluso Rusia. Por supuesto, la revolución se vuelve a iniciar en Italia, en España, en Grecia, en Francia, en Bélgica, en Polonia, 1830 hasta desembocar en 1848. Saavedra no vio nada de esto. Saavedra no vio prácticamente nada de nada. Digo esto como prólogo a nuestra exposición o nuestra perspectiva de lo que será finalmente la Revolución de Mayo, la fiesta patria. El asunto es que si mezclamos lo que fue el efecto de esa revolución socialmente en lo que hoy llamamos Argentina, que no tiene nada que ver con la realidad pensable de aquel momento, ¿no? Era el virreinato del Río de la Plata y después va a haber un aislamiento lógico del Paraguay y una especie de maniobra rivadaviana brasileño-británica que crea el Uruguay y tantas cosas. Digo, cuando se empieza, saliendo de esa revolución, a formar las clases dominantes de esta parte del mundo, surge también algo que va a influir sobre la paisanada. ¿Cómo se conforma nuestra sociedad criolla en el interior? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esa gente que, digamos, ya sea originaria de ahí o venida del interior, se ven obligados a formar parte de un proceso social del que nada disponen? Que ya avanzado el siglo, digamos que buena parte de ese gauchaje había sido absorbido por el ejército de línea en la guerra de fronteras contra el indio. No había propietarios de la tierra. Los que pasaban por tales eran poseedores ignorantes de las argucias necesarias para perfeccionar sus títulos. Y en general, continuaba, respecto de ellos, de la mirada social, la situación de gente inferior. Había leyes de vagos y había otras cosas. Les voy a contar qué surge desde allí, pero eso después de un bloque. Una patria que se conforma tan mezclada como si un tema español fuera cantado en ritmo de tango. A ver qué abone.
Mira lo que se avecina, a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina van restos de contrabando. Y donde más no cabe un alma, allí se mete a darse caña poseído por el ritmo ragadanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y hacer ejeca, deje. Deje de tu deje ver ese view nuba, y a Javi ande movie ande Winnie the Pooh. Y a Sereje, deje de tu deje ver ese view nuba, y a Javi ande movie ande Winnie the Pooh. Y a Sereje, deje de tu deje ver ese view nuba, y a Javi ande movie ande Winnie the Pooh. Y ahí viene Diego, con la luna en las pupilas y su traje agua marina.
¿Agua marina, eh? O verde agua.
No, es la celeste y blanca. Cosa de brujería que se encuentre todo el día por donde voy caminando. Diego tiene chulería y ese punto de alegría, rastafaría afrogitano. Y donde más no cabe un alma, si se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragadanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12, para Diego la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y hace de que no tú de que merece vi un no. De mover de Winnie the Pooh, y hacer queja, deje de tú, deje ver ese view, no vaya, cabían de mover de Winnie the Pooh, y hacer queja, deje de tú, deje ver ese view, no vaya, cabían de mover de Winnie the Pooh. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Gracias Dios por el fútbol, gracias Dios por Maradona.
No es tarde ni temprano para El Eslabón Perdido. El Eslabón Perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo.
Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día.
Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
¿Cómo no voy a tener limpia el alma si me baño todos los días con Julio De Caro y su loca bohemia? Digo yo, mientras retomo parte del relato que les hacía en el primer bloque acerca de cómo se había formado nuestra clase dominante, pero también veamos qué pasa para abajo, digo, qué pasa con ese gauchaje de las pampas del litoral que se lo había morfado en parte el ejército de línea, ¿no? A ver, yo le podría recitar todo el Martín Fierro, ahora creo que no es necesario, pero les decía antes que ninguno tenía, pese a lo ganado en el frente de combate contra el indio, los títulos de propiedad de la tierra. Y había un personaje, el juez de paz, Martín Fierro lo nombra todo el tiempo, ¿no? Y el viejo Vizcacha les recomienda, chicos, chicas, hacete amigo del juez, ¿no? Bueno, era en realidad el tipo que disponía de la persona, de los bienes y de la familia, incluso, del gauchaje. Bueno, ahora bien, digamos, los milicos estos, subordinados a la leva obligatoria, además, que son los que conquistan, los que amplían la Interland, diría algún sociólogo, de la Argentina, quedan ajenos al botín. Y pasaban cosas raras, claro, de golpe te daban un título de propiedad allá donde el diablo perdió el poncho, por él en Puan, donde nació mi padre, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y claro, y vos andabas dando vueltas en la campaña por acá cerca. ¿Y qué hacías? Se lo vendías al primero que te ofrecía algún manguete. Bueno, el que te lo ofrecía era un agente de grandes terratenientes que iban conformando sus posesiones de ese modo. Pero, por supuesto, mientras tanto, se iba conformando también la continuidad de aquel viejo Partido Federal con hombres como José Hernández, también Olegario Andrade, tantos otros, que iban a defender en lo posible el malestar del gauchaje. Pero el paisano, ¿qué pasaba? A ver, no tenían acceso a la propiedad, no tenían acceso al comercio. Algunos aceptaban la condición de volverse peones ganaderos, para lo cual, por supuesto, el paisano tiene una técnica que el inmigrante europeo desconoce. De ahí viene también cierta burla al cocoliche o cierta burla a los pioneros que venían de Polonia o de Rusia, que iban para Entre Ríos o Santa Fe. Le quedan reservados al paisano también, aparte de las destrezas del campo, digamos, los oficios de lo que llaman la civilización del cuero. O sea, como no ha llegado la industrialización de la talabartería todavía, digamos que pueden ir haciendo sus artesanías y qué sé yo, y entonces a ver, ¿qué puede ser? ¿Recero? O sea, recero no, tomador de vino. Tonto, digo. Estoy diciendo el tipo que lleva la hacienda, el que estaba en la moneda de 10 pesos era, ¿no? Una que se... No, en la cancha se tiraba la de un peso, pero bueno. Domador, carrero, que son actividades de la libertad, casi parecidas en algún punto a las de algunos transportistas, el tachero independiente, el camionero independiente, si es que quedan. Bueno, por supuesto, esas actividades estaban libres de la mirada dominante del patrón estanciero. Pero, digamos que, cuando la tierra se empieza a valorizar, ya el paisano que andaba suelto por ahí ya no sirve socialmente. Y empieza a ser, y acá hay algo que decíamos semanas atrás en el eslabón perdido, ya no empieza a ser un explotado, empieza a ser un excluido, está de más, sobra, no tiene entidad, no está. Esto es una cita siniestra, espero que la reconozcan. El asunto es que los que no viven ahí tolerados en la estancia primitiva empiezan a hacer otras cosas. Después vendrá el frigorífico, se transforma la economía ganadera, nace la estancia moderna y todo eso. Pero va a haber una operación, peguemos un salto, hagamos un hiato aquí, diríamos, y peguemos un salto. Quiero hablarles del verbo canonizar, porque estuve buscando ahí en los diccionarios, y según la Real Academia Española, canonizar significa declarar solemnemente santo y poner el Papa en el catálogo de los mismos a un siervo de Dios ya beatificado. Más pese a ser esto, tarea exclusiva del Vaticano, digamos, que hay otra cosa, y yo lo lamento, chicos, chicas, existe el pueblo, y el pueblo, sus santos, los busca allí, donde cuando no obtenés un milagro, obtenés cuando menos una verificación de una justicia que siempre se parece más a la justicia poética y a la justicia divina que a la que marca la ley. La ley está hecha por los hombres y manejada por los que gobiernan o por los que son dueños del poder. Mucho más en esta época en que se conforma la patria. Y quizás por eso te estoy contando esto, para que veas cómo esto de aquel entonces, se transforma en esto del hoy, de la hora. El asunto es que empiezan a aparecer gauchos matreros. A ver, gauchos cimarrones. ¿Saben a qué se le decía cimarrón? Además del mate hecho amargo y qué sé yo, como lo toma la pionada y como lo tomo yo, qué sé yo. Gauchos cimarrones es como los perros cimarrones. Esos que andaban por ahí, sueltos, no tenían amo, no tenían dueño, no habían sido educados en la obediencia. Y entonces, al primero que se le acercaban, lo mordían. ¿De qué vivían los perros cimarrones, igual que los gauchos cimarrones? De la hacienda Baguala, esa misma que vuelve al Cahuel con la seca, pero que andaba suelta porque los campos eran tan grandes, las propiedades tan grandes, que permitían que surgiera una clase dominante, como la que te conté en el bloque anterior, pero que además tenía riquezas absolutamente inimaginables para cualquier europeo. Quiero decir, doblaban en volumen la riqueza de los príncipes rusos desalojados en el 17 por la Revolución Bolchevique. Y estos tipos que conquistan París en los años 20 eran herederos de aquellos que fundaron esas fortunas en las décadas previas. Bien. En el medio de esto, la desigualdad se hace notar. No había tanta hambre como ahora, por supuesto. No había tanta posibilidad de obstruirte, cultivar una papa, una lechuga, unos tomates, de tener una vaquita o dos, digo, hasta los más pobres. Pero aún así, se hacía sentir no solamente la pobreza y la estrechez, sino que además, vos habías vuelto a un estadio previo al de la Revolución Francesa, hermano. A ver si me explico. No ibas a poder ser otra cosa distinta de la de tu padre, que había sido un hombre obligado a agachar la cabeza. No ibas a poder salir de tu pueblito para ir a otro lugar, para progresar, para estudiar o para lo que se te cantara el alma, sino tenías que agachar la cabeza y seguir obedeciendo. Hubo algunos, hijos de familias humildes, en la mayoría de los casos, de otro origen en otros, que se dieron cuenta de esto y empezaron a ponerse a un costado de la ley. Algunos terminaron, digamos, absorbidos por supuesto, las mafias gobernantes. Hablo de Mitre, cuando hablo de mafia no tengo ningún empacho en decirlo, digo, ha sido una dinastía siniestra para la patria. Maldito una y mil veces el Partido Unitario que se ha transformado en el Partido Liberal, decía José Hernández cuando escribía el Martín Fierro en el Hotel Argentino, donde después estaría el Teatro Colón, y hoy está, miren lo que son las cosas de la arquitectura, el Banco Nación, ahí cerquita de la CIDE, de la vieja CIDE y en diagonal con la Casa de Gobierno. Bien, Juan Moreira trabajó para Mitre también. Después fue la misma justicia de ese liberalismo el que lo condenó. Pero además hubo otros paisanos. Y hoy voy a hablarles brevemente, aunque sea de las devociones populares, que empezaron con los gauchos matreros. Y por supuesto todo el mundo conoce al gauchito Gil, Antonio Gil, desertor en la Guerra del Paraguay, otra de las hazañas de don Bartolomé y de don Domingo Faustino, y al que mi madre decía que yo me parecía en esta, mira, pobre mi vieja, que según ella, como ella creía en Dios, debe estar en el cielo. Claro, que yo me parezca a un gaucho, vaya y pase, que me parezca a un gaucho que se llama Gil, ya es demasiado, porque para colmo yo ni siquiera hago milagros. Pero este otro se llamaba Juan Bautista, y hay algunos que lo recuerdan en un santuario en Mendoza todavía como San Bairoleto.
Pelo medio rubio, los ojos celestes, de pañuelo blanco y bombacha gris, venía como el viento casi del oeste, y alpargata y saco era un gaucho así. Cuentan por la pampa que siempre a caballo lo vieron los ranchos llegar y partir, incluso se cuenta que anduvo en un valle no sé cuántos años antes de morir. Cojinillo grande, maletas de lona, donde un gaucho puede llevar pa' comer, este trae babala junto a las caronas, y un 44 que podían ver. Era Bairoleto, el gaucho que digo, un mal elemento pa' la sociedad, pero entre los pobres un señor amigo y el más asesino pa' la autoridad. De mirada fría y ojos muy hundidos, decían los partes cumpliendo su rol, pero eso, señores, siempre ha sucedido, de mirar al viento y andar bajo el sol. Quedó en la cautiva como una neblina, una cruz de palo y un raro estupor, cuando en el asalto moría Molina por no obedecerle a Juan Salteador. Aquel Juan que anduvo pero ya cansado se cambió de nombre buscando la paz, con una familia y un triste pasado, como alguien que paga por su libertad. Pero la soberbia de algunos señores, que se creen los dueños de todo a su ver, son los responsables de muchos dolores que un gaucho en la vida puede cometer. No es lo mismo, digo, hablar de justicia que hablar de soberbia o de autoridad. Autoritarismo es casi injusticia, y casi injusticia es ferocidad. Septiembre 14 del 41, recién por el este comienza a aclarar, los teros alertas parecen cebruno, puntitos de sombra que entran a gritar. 10 armas de fuego que apuntan a un rancho, son 10 policías que esperan triunfal, que esperan, repito, con ojo y carancho, a un gaucho que duerme su sueño final. Rodríguez ha dicho, che Juan, anda gente, despierta, el matrero ya no puede huir, porque una tormenta de plomos calientes le queman el cuerpo y lo ven morir. Por la puerta del rancho se asoman 2 niñas, 2 niñas que miran sin llanto ni voz. Una esposa grita con fuerza de campiña, mangas de asesino, váyanse, por Dios. En el patio yace y en sangre bañado el gaucho que hace año dio muerte a Pará. Y allá por el este, un tanto clisado, el sol reciencito asomando está.
Parece difícil, nos parecía difícil a Javier Chiavone y a mí encontrar algo para ilustrar la vida de estos gauchos matreros, y encontramos un tema sembrado, digamos, sobre la memoria de Juan Bautista Bairoletto. Ahora bien, quiero aclarar alguna cosa. Tampoco esto es una apología del delito, muchachos, no se confundan. Digo, no lo digo por para blanquearme, digo que tampoco yo orino agua bendita, sino para ver cómo se dan las relaciones de poder. Porque Bairoletto, hombre que termina, como rezaba recién la canción, en los pagos de Mendoza, era hombre muy tenido en cuenta por los gansos, no por los huevones. Digo, los gansos son los del Partido Demócrata, el partido aristocrático antiguo de Mendoza. Del mismo modo que Juan Moreira va a ser absorbido, tomado por los liberales de Mitre. Pero tengo otros. Digamos que hay uno que les nombro brevemente, que es el gaucho Cubillos ahí en Mendoza. Yo me hago una fiesta cuando voy a Mendoza. Si a uno le gustan las devociones populares, pues te vas a General Alvear y tenés la leyenda o el culto a Bairoletto. Se le hizo un mausoleo en el cementerio de General Alvear y es ahí donde la gente peregrina. Bueno, Cubillos era de Las Heras. Y en el cementerio de Las Heras, que está cerquita de la capital mendocina, uno va hasta la tumba de Cubillos y encuentra imágenes de Pancho Sierra y botellas y placas de plata y cruces y, bueno, tantas cosas. El asunto es que esa es la historia de Juan Francisco Cubillos, que, digamos, tiene una muerte violenta en manos de la policía y que también reproduce esta vida, esta parte de la biografía de Bairoletto, que es la que lo destaca, entre otros delincuentes, para decirlo así. Era un paisano que le robaba a los ricos y le daba a los pobres. A ver, tampoco en esto digo que haya la fórmula de la justicia, vamos. Robin Hood, por otra parte, si algún día les voy a contar la historia de Robin Hood, tampoco era un hombre tan noble, ni tan pintón, ni tan caballeresco con las minas como el que aparece en las películas de Hollywood, ¿no? Y estos paisanos tampoco, eran gente dura, eran gente de avería, eran gente de coraje. Pero bueno, la cuestión es que en vez de llevarse, quedarse consigo, digamos, las riquezas, aquellas cosas que obtenían de sus robos, nunca iban a ir al rancho de un paisanito pobre o a la chacrita de un paisano a robar, sino que iban a los lugares donde estaba la gente macanuda, aquella del bloque anterior, la gente decente y principal. Es el caso del gaucho Cubillos, pero digamos que también hay una especie de digamos, lugares que facilitan la aparición de estos personajes. Uno de esos lugares es una zona que bien conoce mi amigo Javier Chiavone acá, que son los esteros de Liberá. No solo tienen como hoy en día, había como hoy en día una fauna maravillosa que genera las magníficas fotografías de Javier Chiavone, que contra su voluntad, yo se los prometo acá, voy a hacer exponer en algún lugar de Capital para que las vean, porque valen la pena. Digo, sino que además generan lugares difíciles para que la autoridad acceda. Como las villas miserias en algún punto, con la diferencia que no había patrones narcos como ahora en todos lados, sino que además, de no haber patrones narcos, garantizaban que la gente más humilde abriera sus casas y cerrara las pistas para que apareciesen estos paisanos de los que estoy hablando. Bueno, hay un gaucho conocido como Antonio María en el paraje de Curuzulleta, que está cerca de la ciudad de Concepción, en la provincia de Corrientes. También se lo conoce como San Antonio María y el culto de la barca, esta zona que les digo, de las adyacencias. Era un paisano correntino, natural de Yaguareté Corá, que era el primitivo nombre de la actual ciudad de Concepción, ¿no? Y este hombre, bueno, las cosas de la vida lo llevan a recalar en un islote de la laguna Iberá. Y ahí el tipo se hace fama de curandero primero. Esto es curioso porque se mezcla la cosa del paisano diestro en las armas y con los redaños bien puestos en el coraje, con la curación milagrosa. Bueno, por supuesto se hace amigo de los pobres y según dicen las autoridades, sí, es amigo de los pobres, pero más es amigo de lo ajeno. Bueno, el asunto es que también era un hombre de mal alcohol, decían. El asunto, dicen que en algún momento mató a una mujer embarazada, algunos dicen que era su concubina, alegando el hombre que en el vientre de esta dama se gestaba el diablo, Dios mío. El asunto es que, perseguido por una patrulla policial, fue muerto él y algunos de los compinches. En el ámbito popular la devoción no se hizo esperar, si era cierto del crimen de la mina, digamos, un desgraciado este asesino de mujeres, esto no se comprobó demasiado, pero al pie de un timbó de un árbol había varias cruces al poco tiempo de la muerte. El tipo se refugiaba, se guarecía en un timbó, es un árbol de una gran frondosidad, y entonces empieza a llamarse a ese lugar, a ese paraje, Curuzucheta, que significa cruces grandes, o muchas cruces, una cosa así. El 3 de mayo, que es el Día de la Cruz, llegan un montón de, fieles, devotos, qué sé yo, prenden velas, hacen pedidos y cumplen promesas. Y con ramitas del timbó del árbol hacen cruces que son milagrosas, hasta el punto que se las vuelve más milagrosas todavía, bendiciéndolas con las aguas de un arroyito que está cercano a Curuzucheta. Bueno, también hay algún verso anónimo que lo recuerda. Por supuesto, el más famoso de estos personajes, o el que más difusión ha tenido, es alguien llamado Antonio Mamerto Gil Núñez. ¿Qué hace Gil Núñez? ¿Qué hace Mamerto? Bueno, es el gauchito Gil, Antonio Gil, o Curuzú Gil, como se dice en guaraní, digamos, el gran Gil, que a mediados del siglo pasado andaba por los pagos de Mercedes Corrientes y que había armado una banda, una especie de asociación ilícita que también tenía como costumbre robarle a los ricos para darle ayuda a los pobres. En algún momento fue detenido, lo colgaron boca abajo de un algarrobo y lo degollaron. Después se le dio sepultura. Pero, hay un montón de santuarios del gauchito Gil. Cualquiera que haya andado por el litoral argentino sabe que ya por Entre Ríos, avanzando por la ruta que nos une, ahora sí, con nuestra Mesopotamia, hay un montón de lugares en que van a ver el color colorado alzado ahí. Y son santuarios del gauchito Gil, de Antonio Gil. Esto sigue hasta Misiones y todo este asunto nos hace pensar también en la fuerza de la fe. Yo, sinceramente, he sentido envidia toda mi vida después de los 8 o 9 años, ¿no? Que fueron los años que fui monaguillo, que supongo que tenía algún grado de fe, por la gente que siente profundamente la devoción y la fe, creyendo no solo en la vida del más allá, sino en la intercesión posible de algunas personas, los santos para el catolicismo, estas divinidades populares, que también suelen estar muy, muy mezcladas en un sincretismo religioso fuerte con el catolicismo, y que hacen esos pedidos y que además se le cumplen. Y yo repito una y otra vez, macho, los milagros son como los premios, vos no crees en ellos hasta que te lo dan y después dices, tal cosa. En fin, he recibido premios en los que yo nunca creí, no he tenido la posibilidad de disfrutar de milagros, pero en todo caso sí estaba pensando que como los paisanos, los gauchos matrineros han quedado fuera de las 40 del mazo por historias de la civilización, han debido surgir otras cosas. Y entre ellas hay un lugar que a mí me llama poderosamente la atención y me conmueve también cuando veo lo que sucede con la gente. Estoy hablando de algo que tiene su núcleo central en el kilómetro 129 de la Ruta 12. Te rompo el escepticismo, ¿quién te lo cose? Y tiene que ver con una cantante muerta en un accidente. Todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Estoy hablando de Gilda. Esto está en Gualeguaychú, en Entre Ríos, cerca de los pagos de mi madre. El episodio tuvo lugar el 7 de septiembre de 1996 y junto con la cantante Gilda murieron 6 personas más. Ya había adquirido bastante prestigio en las bailantas del lugar. Que hubo primero un homenaje. Dicen en el informe que tengo que lo organizó un comerciante del barrio Malvinas Argentinas que construyó el santuario ahí en el lugar donde ocurrió su muerte y que empezó a llenarse de votos, de ofrendas de distinta naturaleza. Hubo un sacerdote de Gualeguaychú llamado Luis Llenos Suairo, de 82 años, que organizó una misa y que esa misa, generó una especie de fuerza y de devoción notables y que en una de las paredes del santuario hay un gran corazón rojo, una especie de almohadón de terciopelo que está protegido por una vitrina. Hay ofrendas de todo tipo, herramientas, botellas, llaves, se venden recuerdos, se venden remeras con el nombre de Gilda, tantas cosas. Y en todo caso, digamos, hasta hay protestas en el diario La Nación, donde se protesta por lo que estas cosas generan. No voy a leer la protesta porque no vale la pena. Es de, por supuesto, una señora decente y principal con dos apellidos muy conocidos y muy prestigiosos. Pero sí, lo que voy a hacer es pasar una canción que quizás en otras circunstancias jamás hubiera elegido, porque yo tampoco me arrepiento de este amor por el pueblo, de este amor por sus cosas y por sus creencias, aunque tengan este tinte de un color que en general yo no uso.
No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá.
Bueno, para que levanten apuestas los infieles, digo, yo también me puedo permitir pasar Gilda y disfrutar de eso. Y sobre todo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Amar es un milagro y yo te amo. Sería bueno que tomaran chicos, chicas, esta frase para enfrentarse justamente a aquello que nos toca vivir cada día. Un desafío en contra del amor, un desafío en contra del misterio, un desafío en contra también de esas cosas que nos van carcomiendo de a poco. Por eso es que yo no renuncio a este lugar de radio que compartimos con Javier Chiavoni, tampoco a mi refugio, allí donde me empiezo a ir ahora mismo con mis amigos del alma, que son el Tobiano Mañero, que son el perro Beatriz, por supuesto, Lupo, que ya no es más el nuevo, y Juanita, que yo no sé qué bicho es, pero viene de atrás. Y todos volvemos juntos, con el alma henchida de la fe de los otros, allí, a ese lugar del que salimos una vez por semana. El corazón de las tinieblas. Chao.
Carnaval de carretero, la copla la vaca llorando en el lindo. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.